Estilo de Vida, con Ainhoa Miguel.
Buenos días, bienvenidos a Estilo de Vida en este primer sábado de abril, Sábado Santo, en plena Semana Santa, con un montón de planes, de actividades, de encuentros familiares, para cultivar siempre nuestro espíritu y seguro que con nuestras emociones a flor de piel. Es también un buen momento por aquello del cambio de estación y por tener unos días para parar, para descansar, para reconectar con nosotros mismos, para volver a sincronizarnos con nuestro reloj interno, buscando siempre más ratitos de descanso, de dormir un poquito más, de disfrutar de la naturaleza, del sol, del aire libre. Eso siempre viene fenomenal. Hoy estamos contigo hasta la una de la tarde en este Estilo de Vida, donde vamos a hablar de la depresión posparto, de planes primaverales para estrenar abril, de problemas digestivos como la enfermedad de Crohn y de cómo aplicar el mindfulness al proceso creativo, cómo encontrar esa paz interior y que nuestra creatividad esté a flor de piel. Es la primera parada de este Estilo de Vida, donde vamos a hablar de arte, de mucho arte. ¡Bienvenidos!
Equilibrio, conciencia y calma. Aquí empieza tu estilo de vida.
Vamos a hablar hoy de arte y también de ayuda en el proceso creativo, de conectar esa creatividad con nuestras emociones para que funcionen bien, para que salgan bien y para que haya también una estabilidad, una calma y todo fluya en todos los aspectos de la vida, pero también en la creatividad artística. Está con nosotros Carlota Juncosa, es dibujante, artista, ilustradora y también ella sirve de ayuda para canalizar también esa creatividad y esa expresión artística a otros autores. Carlota, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros este ratito y vamos a hablar de esa parte tuya creativa, pero también de esa parte tuya de ayudar. ¿Cómo ha empezado todo este proceso? Tú eres artista, dibujas cómics, ilustradora, ¿y en qué momento dices yo puedo ayudar a otros porque a mí me ha pasado o porque yo tengo las herramientas o porque puedo canalizar esos problemas, frustraciones de otras personas, de otros compañeros y ayudarles?
Sí, bueno, la verdad que esto fue un proceso que empezó por mí, porque yo empecé a dibujar tarde, de hecho di bastantes vueltas e incluso dejé de dibujar y me puse a estudiar filosofía y no quería saber nada del dibujo porque había acabado de estudiar diseño y bueno, es como no cuadraba conmigo y me saturó. Y entonces fue en ese momento en el que dejé de dibujar, que pasó un tiempo, que dije, ostras, echo mucho de menos hacerlo, ¿no? Entonces a partir de ahí empecé a darme permiso para hacerlo, me alquilé un estudio y pensé, bueno, igual cuando hago 100 dibujos me siento más segura con todo esto. Y bueno, hice 100 dibujos, me costó la vida, con la sorpresa de, ostras, llevo 100 dibujos y no me siento más segura, ¿no? Entonces, a partir de aquí, es como que me di cuenta que esos dibujos pues eran como una especie de vía de escape para mí y por la que procesaba emociones, predominantemente la rabia. Y bueno, me di cuenta que esa rabia también se me había terminado. Mira, bueno, pues doble crisis ahí, ¿no? Por un lado esa rabia que se termina y por el otro me siento más insegura o igual de insegura que cuando empecé, ¿no? Y a partir de ahí pues pensé, bueno, pues habrá que busco una herramienta o busco algo para ayudarme a transitar esto o sigo con esta impostura de, bueno, la rabia como fuente de producción, ¿no? Y decidí pues embarcarme en buscar qué más había. Y aquí es donde empezó todo, donde empezó mi contacto con la atención plena, cuando empezó pues empezaron mis pruebas en mi estudio pues con otras artistas que se prestaron como conejillas de indias. Uh-huh. Y bueno, estas son unas herramientas al final que he ido recopilando y que pues resumí en un libro que saqué con la editorial Planeta hace unos años ya y que me han ayudado a transitar pues todos estos vaivenes del proceso creativo, que al final pues se mezcla o es la vida en sí misma, ¿no?
Total, total. Porque todos podemos sentir en algún momento inseguridades en un trabajo, en las relaciones personales, pero al final cuando tú te dedicas a exponer tu creatividad, está muy vinculado al interior emocional de la persona, y si hay inseguridad o hay frustración, es difícil, ¿no?, gestionarlo. Más todavía. Claro.
Sí, sí, claro. Es que además parece que, bueno, hay como varias cosas en el mundo del arte, ¿no? Que a veces se dan y son muy curiosas, ¿no? Como por ejemplo una especie de malditismo, que ahora ya está como ya muy... Igual yo pienso que está caducada esta visión, pero igual sigue vigente, como esta cosa de el artista como ese ser maldito, como ese ser que tiene que sufrir para producir algo, ¿no? Pues para mí eso ya no está vigente, ¿no? Y hay como muchas cuestiones que se dan por hechas, como por ejemplo, yo qué sé, si tienes... a ver, ¿cómo le digo esto? Es aquí, me quedo yo en blanco.
Bueno, es normal, es normal.
Sí, 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 sí. Bueno, no sé, es como que hay cuestiones que nos condicionan y que parece que todo tenga que estar resuelto y que la sociedad sea un lugar donde tú te puedes expresar de forma creativa, y no es así, ¿no? Vivimos en una sociedad donde lo que haces está bien o está mal, todo se pone como al servicio de monetizar. Y al final la relación con la creatividad es algo mucho más íntimo. O sea, obviamente que si somos personas creativas podemos poner eso al servicio de, ¿no?, y hacer de eso un trabajo. Pero es que la relación con la creatividad es mucho más profunda. Es algo que tiene que ver pues con la vida, ¿no? La vida habitándose a sí misma, ¿no?
¿Y cómo se lleva la presión de tengo que producir o tengo que sacar esto o la autoexigencia? Claro, que hay que pagar las facturas todos los meses.
Sí, sí. A ver, este es un tema que es bastante personal y digamos que estamos en un momento en el que, bueno, hay más números que en otros momentos de vivir del arte. Que el arte históricamente, o sea, si miramos para atrás, ha servido para dar voz a ciertos discursos, ¿no? Entonces, esto sigue vigente ahí. O sea, el arte en el que más se invierte es el que casa o cuadra con discursos o con posturas pues bastante claras, ¿no? Entonces, el arte siempre necesita un mecenas. Venga donde venga, ya sea como que sea tu proyecto creativo, que sea así, ya sea el Estado que te da becas, o ya sea una marca que te paga para hacer eso, ¿no? O una plataforma digital. Entonces, claro, ahí hay que plantearse, o sea, por eso digo que es tan personal, porque es un posicionamiento que al final es incluso político, ¿no? Porque dices, bueno, imagínate que mi arte no encaja con lo que conviene ahora, ¿no? O con lo que recibe más becas. Bueno, pues tendré que ver de qué manera sustento ese arte, que no deja de ser arte porque no esté monetizado, ¿no? Totalmente. Que aquí hay como una gran confusión, ¿no? De, ostras, igual si no he cobrado nunca nada, es que no soy artista. No tiene nada que ver, ¿no? Claro. Obviamente siempre hay diferentes calidades y tal, y esto se hace con la práctica, ¿no? Pero el problema que yo me encuentro es como personas que o que son profesionales y van súper saturadas y con un nivel de autoexigencia muy fuerte, o personas que ni siquiera se permiten empezar.
También, claro, que dicen, ¿dónde voy yo? O ya tengo otro trabajo. Pero claro, al final, esa expresión artística que todos tenemos cuando somos niños, que nos la tenemos como muy ingenua, muy, muy viva, muy pura, a veces luego pues la olvidamos o la aparcamos o la escondemos cuando somos adultos.
Sí, sí, sí. Más, mira qué cosa más curiosa, que con el arte pasa un poco como con el deporte, ¿no? Que al principio puede darte pereza ponerte. Hay como esa pequeña resistencia, ¿no? pero cuando terminas nunca te arrepientes de haberte
Claro.
dedicado a eso. Y
Claro.
el problema es que ahora, claro, tenemos muchas, o sea, seguimos como un camino de menor resistencia, y esto es normal porque funcionamos así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que viene? Pues las redes sociales, no sé, cualquier otra cosa mucho más sencilla que no tenga esa resistencia inicial, ¿no? Entonces ahí.
Claro, en tu libro El motor creativo, bueno, pues incluyes ejercicios no solo de conciencia plena, como bien nos contabas, rutinas incluso de escritura diaria, actividades de escucha activa y estrategias sobre todo de afrontamiento. Porque pues hay que hacerlo, ¿no? Recorrer felizmente la vida, pero también pues abrazar esa creatividad y dejarla salir con naturalidad. No con exigencia, ni con culpa, ni con inseguridad. ¿Qué tal el feedback de la gente con el libro? ¿Cómo ha sido la experiencia?
Bueno, a ver, la verdad que el libro, o sea, lo he movido bastante con mi alumnado y tal, porque creo que tiene bastante coherencia que sea así. Entonces, lo que veo es que, claro, el proceso creativo es muy solitario, ¿no? A veces puede ser muy solitario, a veces puede ser en compañía y eso está súper bien, pero a veces suele pasar eso, ¿no? Entonces aquí, cuando se hace ese trabajo, lo que se trata es poner conciencia sobre el proceso, y eso cambia absolutamente todo, porque cuando hay conciencia sobre el proceso y empiezas a entender qué tipo de narrativas te están gobernando, ¿no? Por ejemplo, esta de la autoexigencia, que es como la matadora de toda inspiración y goce, ¿no? Porque como antes hemos dicho, ¿no? Esto de que es que si sale un tengo que, si sale un debo, mal, ahí vamos mal.
Obligarnos, ¿no? Y cargarnos de cosas.
Sí, entonces claro, cuando vas poniendo conciencia sobre esto, por eso por ejemplo, lo que decías tú, ¿no? El feedback, la comunicación, el feedback creativo, es muy importante porque puedes pillarte a ti misma, ¿no? Ostras, que estoy volviendo a hacer esto que ya había hecho, ¿no? Y como somos seres animales de costumbres, hacemos lo que sabemos, lo que nos es familiar. Y claro, a veces ahí hace falta como un cambio de posicionamiento, de decir, bueno, pero ¿esto qué hago? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Me sirve para hacer lo que yo quiero hacer o no me sirve? Entonces ahí la decisión personal de decir, bueno, pues no me está sirviendo para avanzar, pues voy para allá, ¿no? Y cultivo otro tipo de actitudes que tienen que ver con la atención plena, que me ayudan mucho más a avanzar. Pues, por ejemplo, tener la mente abierta, ir con la mente de principiante, ¿no? Con curiosidad. Mente de principiante es un concepto del Zen, que es como tener esos ojos de niño de 4 años que ve todo por primera vez, ¿no? Tener esa intencionalidad de, oye, pues, por ejemplo, en la práctica de la atención plena, la intención es estar en el presente. Y si me despisto, pues mi intención es volver de nuevo al presente, ¿no? Pues con la práctica aquí sería lo mismo, ¿no? Pues volver a la práctica. Y si me despisto porque tengo un periodo de lo que sea, pues vuelvo a la práctica.
Seguro que tus alumnos no solo te agradecen esa guía o esa ayuda, atención plena en su creatividad, sino que también les aporta beneficios en otras situaciones de su vida, ¿no? Que al final el mindfulness ayuda a calmar todo y a tener atención a lo importante y no solo en la creatividad, en todo, ¿no?
Claro, es que afecta en todo, como bien dices, porque si tú piensas esto, ¿no? O sea, la creatividad, para que tengamos un pensamiento creativo, necesitamos tener un estado determinado de emocional, ¿no? Y una disposición mental concreta, ¿no? Si estamos en lo opuesto, que sería como estar en estrés, en autoexigencia, en todo deprisa, claro, ahí te cargas muchas cosas. Pero no solo a nivel creativo, sino te cargas la comunicación con tus seres queridos, te cargas momentos de
apertura que en los que podrías estar abierta, que pueden pasar cosas que no te esperas, ¿no? Te cargas la vida, básicamente. Entonces, ahí el pensamiento, cuando estamos en esta vía, digamos, porque hay como dos vías, ¿no? Pues esta vía se vuelve mucho más conservador. Y eso también se puede ver no solo a nivel individual, sino a nivel social. Cuando hay alguna amenaza, cuando hay alguna cuestión que pone en peligro la sociedad y se percibe como tal, entonces vuelven los antiguos discursos, vuelven, por ejemplo, esto en la historia de la mujer se ve, ¿no? Como hay periodos donde se avanza con derechos, ta, ta, y de golpe hay una guerra y un no sé qué, y vuelves a retroceder, ¿no? Y los discursos vuelven a ser mucho más conservadores, ¿no? Entonces, claro, es algo que nos atraviesa tanto y a tantos niveles, que creo que es un trabajo que sí, que es potente a nivel individual, pero también tiene ese impacto a nivel social.
Total. Nos ha encantado, Carlota, conocerte, conocer pues esa ayuda, esa atención plena para guiar la creatividad y para que todos los artistas que nos escuchen pues tengan una vida mucho más feliz y más tranquila. También aquellos que nos estén escuchando, que dicen, pues voy a sacar el blog que lo tenía guardado y me está apeteciendo y creo que puede ser el momento. Así que seguro que les va a venir muy bien a todos los oyentes. Carlota Juncosa, un placer tenerte con nosotros este ratito. Muchísimas gracias.
Gracias, Ainhoa, un placer.
Porque tu bienestar comienza con un pequeño gesto. Mejor versión.
Hablamos de salud digestiva, nos ponemos en buenas manos para encontrar nuestra mejor versión con nuestra nutricionista Maribella Sánchez, que está con nosotros. Maribella, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Ainhoa. Buenos días, primaverales.
Sí.
A mí me encanta la primavera y el jerte que ya está en flor, me están diciendo. Así que
claro, genial. Claro, claro que sí. Y en estos días de vacaciones, de Semana Santa, de un montón de actividades para disfrutar de la naturaleza y conectarnos con la naturaleza, que no lo olvidemos, con el sol, con la vitamina D, con todo lo que hablamos siempre aquí para mejorar la salud. Bueno, Maribella, si te parece, hablando de salud digestiva, hablamos a veces de situaciones que pueden ser complicadas o problemas digestivos que pueden aparecer en determinado momento en una persona, en un paciente, y que a veces pueden incapacitar su vida, su día a día, y hay que empezar pues a ponerse manos a ello para solucionarlo. ¿Qué te parece si hablamos de la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad que ya se habla mucho de ella y que está como pues muy conocida o se va divulgando mucho sobre ella, pero hace igual un par de décadas no tanto, no era tan conocida? ¿Qué es esta enfermedad que afecta al sistema digestivo, el Crohn?
Así lo dices, Ainhoa, perfectamente, porque es una de esas enfermedades invisibles que no se ve por fuera, tú ves a la persona y no ves nada, bien, aparentemente, pero que realmente les afecta muchísimo por dentro. Entonces, aquí estamos hablando de una enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, vamos a imaginarnos un tubo largo, ¿bien? Una manguera y flexible, y que ese es nuestro intestino, como la manguera que tenemos para regar, bien, igual, y que está diseñado para absorber nutrientes y que pasen sin problema. Pero claro, en esta enfermedad y en otras también, ¿no? Tenemos a ese tubo flexible y largo que se inflama, se irrita, está más sensible, incluso pues, puede tener pequeñas heridas. Y eso que estoy describiendo de alguna forma es lo que entendemos como Crohn.
Claro.
Y claro, es una inflamación crónica que va y que viene, ¿bien? Es como la primavera que va y viene cada año. La inflamación crónica le pasa lo mismo, que esa gente va y viene y hay procesos en los que está más inflamado que otros.
Claro. ¿Qué es exactamente una enfermedad inflamatoria? Que a veces hablamos como pacientes y lo que nos ha dicho igual el médico, pero no sabemos exactamente qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo. En este caso hablamos del sistema digestivo, pero también puede afectar a otras partes del cuerpo ese tipo de inflamaciones. ¿Qué es exactamente?
Mira, cuando hablamos de inflamación, Ainhoa, esta pregunta me parece genial. Ya te digo, porque lo veo en consulta, que la gente puede decir la palabra que tiene, pero el entenderla es muy importante. Lo que me está diciendo es que mi cuerpo se está defendiendo continuamente. Mira, que estamos en guerra continua.
Vaya.
Y eso al final nos agota. Y eso es lo que hace que tengamos, por ejemplo, lo podemos ver muy bien cuando tenemos una rojez en la piel, se pone roja, se hincha, duele y estás más sensible, ¿bien? Como cuando nos caemos y tenemos ese proceso inflamatorio, eso es una inflamación. En este caso la tenemos en nuestro intestino en vez de en la piel. Y al estar dentro del intestino no tiene esa sensibilidad que tenemos en la piel, ya que si no estaríamos con un dolor continuo, ¿bien? Pero sí que mi cuerpo está en ese proceso que llamamos inflamación continuamente ahí en mi zona intestinal.
O sea, está respondiendo como si estuviera todo el rato sufriendo ataques.
Exacto. ¿Y qué ocurre ahí? O sea, cuando tenemos una herida en la piel, vemos que también pues, hace una costra, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Pues bueno, esa pared intestinal, esa manguera que he descrito antes, pues imaginémonos que se pone más, se engrosa, ¿no? Se vuelve más rígida y se irrita, ¿bien? Entonces, eso es cuando está hinchada por dentro y entonces empiezo yo a encontrarme mal, ¿eh? Es decir, esa inflamación puntual no es esa inflamación puntual, sino que es algo crónico, aparece, desaparece, pero tengo como esa manguera que he explicado yo.
En este caso, las defensas están funcionando, preveyendo que viene un ataque cuando no lo hay realmente, entonces hay un fallo, ¿no? Entiendo, en el sistema inmunitario. ¿Qué está pasando ahí?
Ahí, exacto. ¿Te acuerdas que una vez hemos hablado? Es
sí. como la los soldaditos ahí. De...
Exacto, los soldados, pero que
verás
están
una vez con... el cuerpo humano.
Exacto, pero que están con una alarma continuamente. Es decir, el sistema inmunitario, lo hemos hablado, tiene la uh-huh. función de protegernos. Y aquí lo que le ocurre es que está confundido. Es como que ese sistema de defensa empieza a atacar, en este caso, no al enemigo, sino a nuestra propia ciudad. En este caso, la ciudad es el intestino. El intestino, para mi sistema inmunitario, lo entiende como una amenaza. Y esa amenaza es la que me va a generar la inflamación, el dolor, las alteraciones digestivas, problemas de absorción. Es como que tengo una guerra interna conmigo misma y eso hace que tenga un problema de enfermedad que al final agota y agota energéticamente a las personas. Y algo muy clave aquí, dime.
Dime, algo clave, cuéntame tú.
Sí, algo clave aquí es claro, es decir, ¿por qué el sistema inmunitario ataca al propio intestino? ¿Por qué nos atacamos a nosotros mismos? A mí, ¿no te parece algo muy curioso? Es
hombre,
como que
claro.
Yo me levanto y me cojo y me doy con el látigo, ¿no?
Claro.
Cuando, digamos que el sistema inmunitario lo que está diseñado es para un sistema de seguridad y detectar amenazas, virus, bacterias, toxinas, ¿bien? Y aquí ocurre que se equivoca y me ataca a mí misma. Es como que yo tengo el ladrón, ¿no? En una casa que entra un ladrón y me sale la alarma. Aquí el problema es que la alarma me asalta cuando entro yo mismo a mi casa. Y entonces empieza a atacar a los propios habitantes. Y eso es algo realmente que ocurre en estas enfermedades que ataca el sistema inmune a mi propio intestino en este caso.
Hablabas de todo eso que está pasando dentro del sistema digestivo. ¿Cómo empieza a notarlo el paciente con esos síntomas? No sé si empiezan con diarreas o dolores o qué tipo de problemas pueden aparecer.
Mira, la sintomatología que tenemos, digamos, más clara, la persona va a empezar a sentirse dolor abdominal, diarrea a veces que es persistente, claro. Como te he dicho, que el sistema inmune me está atacando, aparecen estas personas, están cansadas, tienen fatiga, tienen pérdida de peso y al mismo tiempo en la zona abdominal la tienen, que eso, me encuentro hinchada, tienen una distensión que llamamos. ¿Bien? Uh-huh. Hay gente que viene y dice, bueno, es que tengo un embarazo de 4 meses, y dice, pero lo tengo hace 1 año, 2 años y el bebé no sale, o sea, está ahí continuamente. ¿Bien? Y en algunas ocasiones a veces pueden aparecer sangre en heces, porque al final tengo esa herida. ¿Bien?
Totalmente.
Y además, fíjate que no es solo digestivo, porque te estoy hablando de fatiga, de cansancio. También estas personas, claro, si tengo esa diarrea, ahí no hay que tener en cuenta que a veces salir de casa cuando están ahí en ese proceso les resulta complicado, porque ellos no saben cuándo les puede venir esa inflamación, esa diarrea, y viven muy pendientes de poder moverse, pero sabiendo que tienen un cuarto de baño cerca.
Menuda ansiedad, ¿no? Claro.
Exacto.
Y entiendo que si tampoco funciona bien ese sistema digestivo, tampoco se van a absorber bien los nutrientes por muy buena alimentación que lleve y empiezan a haber carencias en otras partes del cuerpo, como pueden ser los huesos, por ejemplo, ¿no?
Exacto. O ves a gente con las uñas más frágiles, el pelo quebradizo, claro, caída de cabello. Claro, al final digamos que la función del intestino, bien, que es terminar ese proceso digestivo y absorber esos nutrientes, en estas personas no se produce y aparecen otras patologías asociadas a ese mal funcionamiento de esa pared intestinal que no permite absorber o que esa pared está, digamos, porque la pared intestinal es una capa muy fina de una sola célula y las células es como que tienen como unos enganches, por decirlo de alguna forma ahí, para estar unidas. Bien, entonces en determinados momentos se abre, es como una puerta que se abre y deja pasar moléculas que no deberían de entrar y entonces tengo otros procesos en función de dónde van esas moléculas en mi cuerpo.
Claro, entiendo que para estos casos pues hay un control médico, una medicación. No sé si también puede ayudar la alimentación a mejorar toda esa situación.
Mira, aquí vamos a ver, digamos que la alimentación clave. Es decir, vale, la alimentación no causa la enfermedad de Crohn, pero sí puede marcar una gran diferencia en cómo evoluciona. Porque hay gente que se piensa que no puedo comer determinados alimentos porque eso me está causando la
inflamación,
la enfermedad. ¿Bien? Uh-huh. Y al final no es todo lo que comemos, sino qué le pasa a mi intestino en ese momento. ¿Bien? Yo tengo en consulta gente que ha probado muchas dietas, que se quitan alimento, pero realmente lo primero que necesitan saber estas personas es qué les está pasando y que entender cómo les podemos mejorar. Hay tres cosas importantes a nivel de nutrición, que es esa inflamación que está activa, apagarla. Luego valorar esa microbiota intestinal que se ha podido alterar y luego los problemas de absorción. Y aquí a través de una alimentación antiinflamatoria, bajando nivel de toxinas, ¿bien? Es cuando empezamos a que ese intestino, que es ese filtro, empieza a bajar inflamación, a filtrar mejor, a absorber mejor los nutrientes y a que esa persona empiece a encontrarse menos cansada, menos fatigada y ayudarles en esos procesos.
Vaya, vaya, vaya. Pues es que es muy complicado, ¿no? Pero al final necesitan todo ese apoyo y toda esa ayuda. Entiendo que también los niveles de estrés aquí, fatal, ¿no? Para alterar más el sistema nervioso.
Así es.
No va a venir
exacto,
bien.
Exacto. No, mira, tenemos, hay una parte genética, hay una uh-huh. parte de estrés. El estrés tampoco, le pasa como a la alimentación, tampoco va a causar este problema digestivo. Sí que lo acentúa, ¿bien? Pero uh-huh. como te he dicho, porque claro, al final también el estrés está relacionado con esa falta de absorción de nutrientes y esa incapacidad de yo poder generar determinados neurotransmisores que necesito para mejorar, para gestionar mejor mi estrés, ¿bien? Por eso te decía yo que en consulta trabajar desde esa, adaptar la alimentación según el momento en el que se encuentre, no es lo mismo que se encuentre en un momento de brote o que la persona esté en remisión, que esté en diarrea o que su deposiciones sean normales, claro, para poder reducir esa irritación, mejorar su digestión y recuperar la microbiota.
Pedir siempre ayuda profesional, consultarlo con especialistas en la materia para mitigar todos esos síntomas y llevar pues una vida lo más normal posible, ¿no? Dentro de esa circunstancia. Hoy hemos aprendido mucho de la enfermedad de Crohn y has mencionado la microbiota, que a mí me encantaría, Maribella, que en otro programa profundicemos en ella, ¿te parece?
Me parece genial porque mucha patología que vemos en consulta está muy asociada al papel de esa microbiota y en la enfermedad de Crohn se altera, unas bacterias crecen, otras desaparecen y a lo mejor esa desestabilización es la que genera que esa persona acentúe determinados problemas de salud. Así uh-huh. que me parece un tema muy, muy interesante.
Lo dejamos anotado. Que tengas un feliz fin de semana, que termines de disfrutar mucho estos días de Semana Santa y nos escuchamos en breve. Un abrazo, Maribella.
Buen fin de semana y buenas fiestas a todo el mundo.
Planbeando con Plan B. Los mejores planes para tu tiempo libre.
Estamos en plena Semana Santa con un montón de planes para disfrutar. Extremadura en plena ebullición, con tantas y tantas cosas que hacer y disfrutar, y con la naturaleza en plena primavera. Hoy nos va a acompañar en esta ruta guiada por la región Pilar Armero, con los mejores planes en plan veando. Pilar, bienvenida, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues estupendamente, con esta primavera que ya sabes que nos encanta. Un poco tocada, a lo mejor, de alergia, pero bueno, no hay nada que no se pase con una buena medicación.
Eso es, como el otro día nos decía Merche, pues nada, un antihistamínico y a disfrutar del paseo, siempre y cuando lo permita la salud, claro, porque hay casos y casos. Pues tenemos un montón de cosas que hacer este fin de semana, pero a estas alturas ya seguro que está todo el mundo con la agenda organizada, ¿no?, para disfrutar. Y siempre, si no, el campo está abierto todos los días a cualquier hora para disfrutar de la naturaleza. Pero vamos a hablar de planes para los días venideros, para empezar ya a organizar nuestra agenda en estos días de abril. ¿Qué proponemos a los oyentes para que vayan preparándose una vida cultural, que actividades cultiven su espíritu y sus emociones en la región? Pilar, ¿por dónde empezamos?
Bueno, pues vamos a empezar por aquí, por casa, por Plasencia, porque la semana que viene, el martes 7 de abril, arranca una nueva edición de Las Noches de Santa María, que es uno de los
ahí,
programas.
Claro, ya está, sí, sí.
Lo conocemos bien, ¿verdad? Porque son muchos años los que lleva ya funcionando. Es uno de los programas de cultura de la Diputación de Cáceres, que es todo un clásico y donde podemos decir, bueno, que tiene incluso hasta su club de fans. Y no es para menos, porque la verdad es que siempre tiene propuestas de lo más interesantes y para públicos de todos los gustos.
Un programa muy consolidado, que gusta mucho, y todos esos fans que están esperando a ver qué nos traen este año. ¿Qué nos traen?
Mira, Las Noches de Santa María, vamos primero por los datos más prácticos. Las Noches de Santa María en Plasencia comienza, como hemos dicho, el 7 de abril y terminan el 15 de mayo. Las actuaciones son los martes a las 8:30 de la tarde en el Auditorio Santa Ana, que es el que está junto al Teatro Alcázar, la UNED y la Escuela Oficial de idiomas, y las entradas cuestan 5 euros. Se pueden comprar en la web de Cultura de la Diputación de Cáceres y ese dinero se va a destinar a fines sociales. Hay una excepción en el timing del programa, por decirlo de alguna manera, y es que la actuación final, la del 15 de mayo, va a ser al aire libre en la Plaza de la Catedral y a las 9 de la noche.
Bueno, como un cierre por todo lo alto, como se merece.
Siempre son espectaculares esos cierres, sí. Bueno, voy a contaros ahora quiénes estarán este año en Las Noches de Santa María de Plasencia. Pues abriendo boca el 7 de abril, el martes de la semana que viene, Luis Pastor, acompañado ni más ni menos que por la Banda Sinfónica de la Diputación, bajo la batuta de Antonio Luis Suárez, que es el director del Conservatorio de Plasencia.
Muy bien.
Muy profesional, además, sí. Así que, bueno, buen arranque, me parece a mí. Le seguirá el siguiente, los Swing Tone Ni Son, que es un divertido grupo de swing cacereño, que hemos visto en tantos sitios, ¿verdad? Porque están desde cuando hay música en la calle, en cualquier evento, y luego también en muchos de esos eventos privados a los que hemos ido, bodas, bautizos y comuniones, porque ponen un toque absolutamente estupendo a cualquier celebración. La siguiente, la cartelera de Las Noches de Santa María de Plasencia, va a ser Chloe Beer, la cantante y pianista cacereña, que me ha llamado mucha atención porque yo no lo sabía y por eso lo voy a contar, que ha sumado más de 1 millón de escuchas en Spotify.
Ahí es nada.
Ahí es nada, que siempre nos vamos a los artistas internacionales y los tenemos en casa, que suman un montón de adeptos porque lo merecen. Le va a tomar el relevo a Chloe Beer Ariel Brínguez, que es uno de los referentes del saxofón cubano del momento. Es un artista pues, que ha trabajado con legendarios como Chucho Valdés o con Iván Melón Lewis, junto al que fue nominado ni más ni menos que al Latin Grammy 2025 por Alma de Cuba, para que veáis cómo se elige a la gente que forma parte de Las Noches de Santa María. No se elija
nivelazo, nivelazo.
Sí, sí. Tenemos también canción portuguesa con Joao Afonso, es mozambiqueño y es un referente de la canción del país vecino. Va a ser el penúltimo artista en Las Noches de Santa María de este año, antes del cierre del que hablábamos en la Plaza de la Catedral, que va a ser con Argentina, una figura del flamenco actual que tiene unos directos espectaculares y no quiero ni imaginarme cómo va a ser ese del 15 de mayo en un marco tan ideal, tan bonito como es la Plaza de la Catedral de Plasencia.
¡Qué maravilla! Si es que al final tenemos la cultura al lado de casa, nos la trae en este caso la Diputación, para vivir esos martes culturales durante la semana, que es fenomenal, abrir ese paréntesis de ajetreos, agenda, tareas, ¿verdad? Ese ratito de disfrutar de la música y luego ya el fin de fiesta por todo lo alto en ese escenario tan singular, tan original, al aire libre. Pues me ha encantado, así que rápidamente ya a buscar las entradas, Pilar.
Claro que sí, tenemos en planbex.es una reseña donde se pueden encontrar todos los datos con mucha más calma y si no, pues la web de Cultura de Diputación, donde está todo de Diputación de Cáceres. Bueno, pues más música, maestro, te traigo, Ainhoa.
Ay, ¿qué me traes?
Para la primavera, esta vez en Pescueza con su famoso festivalino el fin de semana que viene, el del día
2. ¡Qué bien!
Lo cuento con tiempo para que la gente se vaya haciendo agenda, ¿vale?
Sí.
Sí, tú lo conoces bien, el Valle del Alagón, que tiene una primavera espectacular. Bueno, pues ahí van a estar artistas como Efecto Pasillo, La Cabra Mecánica y Serco, que son los padrinos de esta edición, en la que también se va a poder escuchar pues, a gente de la tierra, como son Acetre y El Gato con Jotas.
Pero, ¡qué bonito cartel! Me encanta.
Sí, pero no son los únicos. Hay más y se pueden consultar en la reseña del Festivalino 2026 de planbex.es. En total son más de una docena de conciertos gratis, los que se han programado en este festival que está conocido, es conocido y se presenta como el más pequeño del mundo. Y no solo hay música, hay talleres, y a mí me ha llamado mucho la atención, pues talleres como los de labores, los de dulces típicos, que a mí de verdad, donde esté un huesillo o una floreta que se quite un macarón, es cuestión de gusto. Me encantan, de verdad que sí. Y los hay también de caricaturas o de reciclaje. Son propuestas, en definitiva, pues para el disfrute del público de todas las edades. Y eso hace que sea un evento de estos que es perfecto para ir en familia. Me da igual la edad que tengan los peques, ¿no? Porque siempre va a haber cosas que hacer allí.
Eso es un festival muy familiar para todas las edades, un festival que aúna pues todas las tradiciones rurales con la música moderna, digamos. Es un festival que ha cambiado la vida, a Pescueza, a todo el entorno, en estos 20 años que lleva de cómo se ha ido adaptando pues, a los tiempos, a cómo los vecinos han ido colaborando, cómo ha habido gente que se ha ido a vivir a Pescueza, que han nacido niños, que se ha abierto el cole, un montón de beneficios de que el mundo rural sigue muy vivo, aunque sean pequeños pueblecitos como Pescueza, y es todo un ejemplo, que el festival más pequeño del mundo ya se ha quedado en uno de los más grandes de Extremadura, así como el que no quiere la cosa.
Ahí está, bueno, ya, sí, el sitio, lo que decíamos al principio, el Valle del Alagón, ¿no?, al que pertenece esta localidad. Bueno, con esas charcas llenas de flores, la dehesa, que me encantan por este tiempo y que tú tienes
precioso.
La suerte de ver a diario.
Sí, 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 hemos estado hace un ratito en el paseo matutino con el mundo animal y está espectacular la dehesa, así que es una manera de acercarse al campo, de estar rodeado de naturaleza, porque otra de las partes también muy importantes del festivalino, la conservación natural medioambiental con la plantación simbólica de árboles, con los padrinos, que será el domingo por la mañana.
Ahí está. Bueno, y hablando de primavera, yo no quiero que acabemos esto sin recomendar también a nuestros oyentes pues otro sitio que es muy bonito para disfrutar de la primavera. Y es Torrecilla de los Ángeles, donde esta semana, precisamente esta semana de Semana Santa, han recuperado el Jueves Santo una pasión viviente después de unos años sin celebrarse. Enhorabuena, la verdad, porque el esfuerzo ha sido importante. Pues mira, en Torrecilla de los Ángeles estuve hace un par de semanas y me ha parecido maravilloso el mirador que hay en la Ermita de los Santitos, que está en el alto
del pueblo. Te he visto en redes sociales, estupendo. Cuéntanos, ¿cómo llegamos?
Pues vamos, llegamos desde el pueblo, nada, es una carretera muy empinada, no llega a los 2 kilómetros, mucha gente de Torrecilla la hace caminando en su ruta diaria, la hace, bueno, lo típico, vamos a salir a andar un rato y suben a los Santitos, y no me extraña, porque desde ahí arriba hay una especie de vista en 360 grados, ¿no?, donde se ven localidades de Sierra de Gata, que es la comunidad a la que la comarca a la que pertenece, pero es que también se ve las Urdes. Entonces, se ve esa diferencia de paisaje entre una y otra comarca, que ya simplemente verlo ya llama mucho la atención. Pero es que ahora en primavera, cuando yo fui, eran 2 semanas y estaba empezando a brotar el brezo rosa y ya había laderas de la montaña que se veían absolutamente teñidas de rosa. Así que creo que ahora debe estar ya, bueno, absolutamente explosivo, ¿no? Entonces, bueno, me parece un buen sitio para disfrutar de la primavera y quien esté todavía de vacas de Semana Santa, pues que aproveche.
Claro, qué maravilla. Además, pues no hay que coger cita, no hay que reservar, no hay que comprar entrada.
Todo el día.
Es maravilloso y es lo importante que es moverse, hacer esa ruta, esa caminata. A los vecinos de Torrecillas, a los que le mandamos un saludo, seguro que están en plena forma, nada de colesterol, nada de artrosis, o sea, movimiento, movimiento. Sí. Y es maravilloso. Bueno, pues nos ha encantado todo lo que nos has traído, Pilar.
Ya, claro que sí, tenemos un report donde yo cuento todo eso que vi en planvex.es. Y bueno, si se quiere completar esa vista maravillosa con más cositas que hay que hacer allí, pues mejor que mejor.
Claro, que se dé una vuelta por el pueblo, que recorran sus calles y descubran todo lo bonito que tiene Torrecilla de Los Ángeles. Pilar Armero, muchísimas gracias. Que disfrutes de estos días de Semana Santa. Volvemos contigo en unos días con más planes primaverales. Estamos encantados con la nueva estación. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Ainhoa. Chao. Hasta la próxima. Chao.
Un espacio para cuidarte por dentro y por fuera. Emociones en sintonía.
Natalia Barrios ya está con nosotros en Estilo de Vida para acompañarnos con muchas emociones. Natalia, bienvenida, buenos días.
Buenos días, Ainhoa, ¿qué tal?
Muy bien, encantados de tenerte con nosotros. Y hoy vamos a hablar de depresión posparto. Aquí tenemos cada semana también a nuestra ginecóloga Miriam Aladiz con su autocuidado en clave femenina, que hemos hablado también de este asunto, ya desde el punto de vista más hormonal o ginecológico. Pero desde el punto de vista psicológico queremos abrir también esta ventana para ayudar a mujeres que estén pasando por esta situación o que estén embarazadas y, bueno, vaya a venir pronto pues ese momento del parto. Y esa depresión, no sé si afecta a todas las mujeres, se habla siempre, bueno, pues de que es ese momento después del parto cuando empiezan a manifestarse pues esos síntomas, ¿no? De tristeza, de depresión y que pueden llevar a situaciones a veces complicadas. ¿Afecta a todas las mujeres o es previsible que afecte a todas las mujeres después de un parto, Natalia?
A ver, a todas las mujeres puede haber los primeros momentos en que se siente más sensibilidad, lloras con facilidad o estás más irritable o sobrepasada, ¿vale? Pero eso puede ser transitorio. La depresión posparto, en cambio, es más intensa, dura más, interfiere en la vida diaria y puede hacer muy difícil cuidar de una misma y disfrutar del bebé. Y a veces incluso de pedir ayuda. Las mamás no saben ni de qué le está pasando. Yo, fíjate, creo que lo primero es que las mamás que nos puedan estar escuchando y las familiares, ojo, aquí yo siempre animo a que el entorno de la mamá que acaba de dar a luz o que está en un proceso, lo primero no es debilidad, no es falta de amor a su bebé, no es no saber ser mamá, que son cosas que he escuchado en consulta, es un problema de salud mental real, frecuente y tratable, que puede aparecer tras el nacimiento o puede empezar a comenzar durante el primer año después del parto.
Fíjate, incluso, ¿verdad?
Sí. Y la depresión es una de las principales dificultades en esta etapa. Y la gente me dice, ay, Natalia, ¿pero qué origina esto? Bueno, pues no hay una causa única, ya nuestra ginecóloga nos lo explicó, porque hay varios factores, tanto el tema de cambios hormonales intensos tras el parto y muchas veces la falta del sueño, el agotamiento físico, dolor o recuperación complicada y, ojo, el estrés, el aislamiento y a veces antecedentes personales o familiares, ¿vale? Entonces, a mí lo que me interesa es que esa presión muchas veces de debo estar feliz por la situación de dar a luz a un bebé sano y no. Es decir, no vamos a presionar constantemente a las mujeres en todo. Es decir, yo creo que lo primero es que si una mamá empieza a estar triste y hay una tristeza persistente, hay una ansiedad intensa o la vemos irritable o hay mucha sensación de culpa muchas veces o una sensación de ay, es que no puedo estar con mi bebé a solas, que le puede ocurrir, que eso también. O pensamientos
miedo,
muy
inseguridad,
duros.
Claro.
Sí, y pensamientos muy duros sobre una misma o no poder o miedo a no poder con todo. A veces las mamás no se presentan llorando, que eso es lo que espera la gente, que es que no, muchas veces es bloqueo. o muchas veces hay frialdad emocional. Ves a una mamá que parece que está haciendo todo en piloto automático y no la ves disfrutar. Entonces, aquí me interesa que el entorno esté con mirada de amor, de comprensión, y no, uy, qué débil es esta mamá. No es débil. Está en un proceso en que hay que tener apoyo, sin críticas, sin juicio, y que hay tratamiento y el acompañamiento es importante tenerlo desde el no hacer juicios de valor. Total. ¿Vale? Porque yo he oído cosas así como, tienes que poner de tu parte. ¿Cómo que tienes que poner de tu parte? Eso no, así no se supera.
¿Te parece poco lo que está ahí poniendo?
¿Sabes? Yo ya me enfado porque yo he sido madre de tres y no he tenido depresión postparto, pero he visto a mi entorno y en mi consulta han venido mamás que son maravillosas y que lo primero que le dije es, eres una madre maravillosa, punto. Y a partir de ahí lo que tienes es depresión postparto y vamos a tratarlo. Y que venga todo el entorno que va a estar a tu lado. Porque si no, si nosotros lo trabajamos aquí, te vas a casa y te dicen cosas de venga, pon de tu parte, a ver, que no es cuestión de poner de tu parte. Entonces necesita apoyo, necesita tratamiento. Y lo recomendable es pedir ayuda cuanto antes a la matrona, al médico de familia, a la psicóloga, a cualquier profesional que sepas que se va a abordar de una forma que te ayude y que,
profesional,
que no te sienta uh-huh. claro, no tengas frustración. Aquí es importante que los primeros días, como se duerme poco, tendremos que repartir cuidados entre el papá o la mamá, o digo mamá por parejas que, ¿vale? Sí. Entornos
o
de
abuelos,
exacto, claro. Sí, o hermanos.
Si hay más niños, pues en las tareas del hogar.
Reducir exigencias, exacto, reducir exigencias. Las cosas del hogar son secundarias. Aquí lo importante es la mamá y el bebé, y quien quiera tener la casa para una exposición, que venga a ayudar.
Total. ¿Vale?
Eso es así. Yo soy muy práctica. Es decir, aquí el apoyo práctico no
prioridades,
es
aquí, prioridades
exacto.
vitales.
Aquí es, ¿qué necesita la mamá? No puede ni cocinar, llévale tupper, pero no molestes. Se lo dejas allí y te vas. No hoy vengo a ver el bebé, hoy le beso, no, porque a lo mejor la mamá necesita todavía estar con vínculo. Pregunta a esa mamá, ¿cómo necesitas que esté a tu lado? Eso es importantísimo. Porque lo que solemos es animar en palabras, tú lo que tienes que hacer es pasear, tú lo que tienes que hacer es ducharte, pero si a veces no les da tiempo ni a ducharse. Entonces, esa mamá necesita descanso, necesita sentirse escuchada, y es importante que tenga una red que sostenga las cosas que le pueden angustiar. Entonces, hablar con esa mamá, ¿cómo quieres que esté a tu lado? Eso es importantísimo, ¿vale? Yo siempre digo que, por favor, evitemos frases de deberías estar feliz, otras han podido, es cuestión de actitud.
Mira yo que he tenido tantos hijos y qué bien estoy.
Exacto. Sí, no te quejes si tienes un bebé sano. Uy, madre, son frases que aumentan la culpa y el aislamiento.
Claro, al final ese entorno que intenta ayudar, que a veces pueden ser incluso la propia abuela, la madre de la mamá, ¿no? O tías, o bueno, un entorno de femenino a veces, ¿no? También, de que ya han sido madres y que te cuentan su experiencia. Pero claro, vienen pues de otra generación, de otra educación, de otra manera de ver las cosas, y a veces falta esa sensibilidad, ese tacto y esa empatía. De que pero principalmente por desconocimiento, ¿no?
Bueno, yo siempre transmito que muchas veces lo primero es que ya no nos acordamos, ¿eh? Las abuelas ya
también
nos acuerdan de ese proceso, que a lo mejor vivieron depresión postparto, pero nos acuerdan, ¿vale? Y nos acuerdan que a lo
mejor... Y nadie las diagnosticó, claro.
Exacto. Lo bueno ahora es que ya le ponemos nombre y podemos ayudar. Entonces, comparar, es decir, no vamos a hablar de nuestro libro. ¿Vale? Pongo esta frase como de Paco Umbral. Exacto. De aquí vengo a hablar de mi libro. No, tú no vienes a hablar de tu libro, tú vienes a ser red de apoyo. Entonces, no vamos a dar consejos. Vamos a preparar comidas, vamos a encargar alguna tarea doméstica, vamos a coger al bebé si la mamá quiere para que descanse, vamos a acompañarla a una cita médica para por si acaso tiene que dar el pecho o tal, vamos a organizar las noches. Simplemente también a veces siéntate a su lado y sonríe. Vale, es decir, el apoyo real es bajar la sobrecarga de esa mamá, no la crítica. La crítica va a empeorar. Entonces, esas abuelas que, fíjate, que yo pude con no sé cuántos niños, perfecto. Si muchas veces no nos acordamos qué hemos comido ayer, no podemos decir cómo viviste tú. Que me encanta que apoyemos, pero no comparemos. Entonces, no comparar, no invadir, no minimizar lo que le está pasando a la mamá y no convertir cada conversación en consejos, que eso es agotador. Porque si viene una persona y dice, uy, está muy abrigado el bebé, pa, le quita. Yo que tú le ponía, viene otro que te 7 mantas. El otro, uy, yo creo que le tienes que poner de lado. Y no, yo, cada uno le da un consejo, no. Y luego no cuestionar el vínculo que tiene la mamá con el bebé, porque se están creando el vínculo en esos días. Entonces, ni tiene que ser fuerte la mamá, ni porque ya lo está haciendo un esfuerzo para llegar al final del día de la mejor manera. Entonces, importante, ¿cuándo pedir ayuda? Si aparecen pensamientos de hacerte daño, o la sensación de que tienes pensamiento de que te da miedo de dañar al bebé, no te preocupes en que me estoy volviendo loca, no. Es depresión posparto. Avisa a tu matrona, avisa a tu ginecóloga, ponte en contacto con psicólogo, porque ahí es tratable y lo importante es que
se cura. Claro, que haya tranquilidad y necesita ayuda, ya está.
Y que, ojo, que ser madre no inmuniza frente al sufrimiento psicológico, que parece que porque hemos pasado un superparto, la mujer tiene que, no, y que pedir ayuda no te hace la peor madre, y que muchas veces lo que estás haciendo es proteger a tu bebé, y es importante que, o sea, que acompañen a una mamá recién dada a luz, por favor. Acompañar no es opinar, y acompañar es sostener sin juzgar. A ver si esto, porque es que yo cuando trabajo con una mamá con depresión posparto le digo, quiero que venga todo tu entorno. Y hago una sesión.
Que les voy a leer la cartilla.
Exacto. Hago una sesión ahí que me dice, bueno, si va a parecer que somos nosotros el problema. No sois el problema, pero podéis influir en el problema.
Eso. Entonces, agravarlo,
exacto. La red de apoyo está eso, red de apoyo. Esto tiene que ser como un GPS. Como un GPS, que te guía, te lleva, y si nos confundimos, recalcula y te vuelve a guiar. No te critico, te digo, eres tonto, que te has cambiado, ¿no? El GPS nunca nos insulta, no nos dice, eres tonta, que te has confundido de carril o de giro. Pues entonces, funcionemos como un GPS, guiamos, estamos, redirigimos, y si nos confundimos, recalculamos sin decir nada. ¿Qué te parece?
Eso es. Me parece fenomenal la metáfora.
¿Has visto que es un maravillosa? Es un tema que a mí me activa mucho porque creo que...
Porque lo has sufrido tú como mamá y lo ves mucho en el sufrimiento de muchas pacientes.
No, veo muchísimas pacientes y que, pobrecitas mías, y es que no valgo para ser mamá. No, vales para ser mamá y lo estás haciendo de maravilla. Sois, vamos, a veces le digo valiente.
Total.
Porque estás con una depresión posparto y estás llevando a un bebé. Entonces, importante que es tratable, que se cura y que no es debilidad y que no es ser mala madre. Es un proceso que es una mezcla multifactorial que es importante que se trate, punto. Y que
eso es.
El entorno puede apoyar y que sepamos pedir también.
Eso
y
es.
Y que no invada la gente, ¿eh? Esto, ayudar no es invadir la casa.
No.
Que todo el mundo haciendo cosas, ¿no?
Eso es algo que ya a nivel social quizás ya se está aprendiendo un poco más. Hemos pasado de ir corriendo a ver al bebé, a conocerlo, a llevarle un regalo, a estar allí, a esperar, bueno, pues ya un mes, 2 meses, bueno, pues ya
sí.
O más adelante.
Fíjate, yo recuerdo a una amiga que bueno, varias amigas que solo me llevaron jamón, me lo dejaron allí. Y se fueron y dijeron, ya vendré a verte, eran mamás, ellas ya eran mamás, y entonces yo les di un beso, pero quedaros, no, el jamón es para ti porque a la niña ya la conoceremos, y yo recuerdo eso como, qué crack, porque me dieron un beso desde lejos, dejaron el jamón, el bocadillo de jamón una, el otro tal, y eso sí, me puse de jamón esos días que dije, que no sé si esto es saludable. Pues me siento fenomenal. Y luego ya posteriormente me dijeron, y quedamos un día en el parque cuando saques salgáis al a paseo. Dar un paseo.
Claro.
Y luego les dije, me parece maravilloso cómo lo hiciste. Y dije, hombre, sabemos lo que son los primeros días. Así que bueno, pues también es importante eso.
O hacer regalos a la mamá, no solo al bebé. Que sí. Como te pasó a ti, ¿no? Que
a mí me pasó eso.
De perillas.
Maravilloso.
Pues Natalia, nos quedamos con todos estos mensajes para mamás y para todo el entorno de las mamás, que han sido muy, muy útiles. Pedir siempre ayuda, como siempre. Natalia Barrios ha estado con nosotros. Un abrazo, Natalia. Buen fin de semana.
Un abrazo a todos. Adiós.